seguimos aquí en Darás que Hablar. Y justamente hoy hablábamos de los precios, ¿no? Del control o poco control que hay en la suba de los precios y algunos abusos que existen justamente en algunos supermercados en los que pareciera que no hay ningún tipo de control, pero sí injustificación de el aumento. Y no digo solamente el aumento en la carne, en los lácteos, en las verduras, sino que también aumentos que tienen que ver con productos que de una cuadra a la otra varía. Tenemos en línea a Miguel Calvete, que es el titular de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, FESAELT. Hola, muy buenas tardes, Calvete. Lisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Lisa? ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias por atendernos, Calvete.
No, por favor.
Bueno, ¿cuál es la situación de los supermercados chinos y también cuál es la situación en lo que se refiere a el control de los aumentos de precio? ¿Existe el control en los aumentos de precio o no? ¿Cada uno tiene una ganancia distinta?
No, hay una distorsión muy grande de los precios, no existe un control. Debería haber una supervisión de algunos precios, dado que se saben los costos de muchos productos, y hay productos que son esenciales de canasta básica alimentaria, sobre todo para los segmentos de menores recursos, que lamentablemente se han desmadrado, como se suele decir, ¿no? Hoy, bueno, se pretende con una aplicación telefónica bajar la inflación. No creo, en realidad somos un poco escépticos en eso, no solo los supermercados chinos, sino la población en general y uno como consumidor también. ¿Por qué? Sí puede servir para referenciar precios y saber los valores y demás, pero creo que no es suficiente, no es una herramienta suficiente como para bajar la inflación. Tampoco creo que a través de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor se pueda hacer demasiado. Creo que hace falta gente con idoneidad como para manejar este tema de los precios, que hoy no, el gobierno no está contando con esta gente. Hay un cúmulo de buenas intenciones, pero convengamos que mucha de la gente que está cuestionada, y otros que están, bueno, obviamente recién comienzan la gestión y están un poco enterándose de cómo es esto, ¿no? Independientemente de estar o no vinculados a grandes grupos económicos o haber gerenciado empresas en la actividad privada, ¿no? Creo que acá las herramientas contra la inflación, la herramienta más genuina es la generación de oferta, la generación de bienes y la incorporación de pequeñas y medianas industrias. Hoy no vemos que haya una voluntad, o por lo menos no lo han demostrado hasta ahora, de la nueva gestión, de que se incorporen nuevos actores de la economía. No nos olvidemos que en la Argentina el 80% de lo que consumimos, el 80% de lo que se consume, lo producen 30 grandes compañías, 30 grandes corporaciones, y el 65% lo comercializan 5 grandes cadenas de comercialización. Obviamente esto debería abrirse a nuevas compañías, pero bueno, lógicamente depende también mucho de la idoneidad que tengan aquellos que deben regular todas estas políticas, tanto de incorporación como de precios. Y bueno, obviamente hay algunas herramientas para bajar la inflación, pero bueno, el gobierno todavía no ha tomado
Hoy Calvete, justamente el gobierno lanzó dos nuevas herramientas, supuestamente, para esto, lo que usted explicaba, ¿no? Para controlar los precios o para tener información, ¿no? Que tiene que ver con esto de información en tiempo real y una suerte de relanzamiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Yo recuerdo que en algún momento, cuando estaba Precios Cuidados, uno bajaba una aplicación en el celular, ponía el celular en algún lugar y sabía cuánto podía estar pagando un producto o el otro. Lo que sí es cierto es que hoy hay una canasta básica, al menos básica, de 300 y pico de productos, 312 productos de precio cuidado, pero que en muchos lugares esos precios cuidados no están. Está el cartelito,
pero no está. Precios cuidados, realmente Precios Cuidados fue un fracaso. Aplicación...
¿Precios cuidados cuándo fue un fracaso? ¿Ahora o antes?
No, ya hace más, desde que nosotros ya nos manifestamos hace más de 9 meses, junto con los centros almaceneros, que Precio y Cuidado, si no se universalizaba, si no dejaba de estar solamente en Capital Federal y Gran Buenos Aires, si no se regionalizaba, si no se incorporaban pequeñas y medianas industrias, no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque permitieron la cartelización y la concentración. Hoy esta aplicación telefónica nueva que propone el gobierno es algo similar a la de Precio y Cuidado, nada más que con otro nombre.
Claro.
Están, digamos, un poco patizando la pelota al consumidor, que por otro lado está bien que sea el gran fiscalizador de esto, porque es el principal perjudicado. Pero creo que hay medidas a mediano plazo que se tienen que tomar.
Sí, no la cultura del consumidor, venimos hablando hace mucho, ¿no? Esto de no pagues lo que no vale, si que vos crees que te están cobrando de más, no lo compres, no comamos carne, no tomemos leche, pero digo, ¿eso alcanza?
No, porque la gente tiene que comer.
Claro.
Lo que sí tenemos que buscar, obviamente, herramientas alternativas y sin duda que los consumidores, a través de las asociaciones de consumidores, pueden hacerlo. De las asociaciones de consumidores serias, no aquellas que han negociado permanentemente con las corporaciones, ¿no? Lamentablemente son muchas y muchos hoy miembros del Ejecutivo han pertenecido a ellas.
Miguel, estas medidas sobre precios cuidados, ¿no habría que tomarlas en vez de con los supermercados, con las empresas que distribuyen con los que distribuyen, o sino con los que generan los productos? Porque siempre se ataca al supermercado, que es el escalón final, digamos, de la cadena.
Bueno, es interesante la observación que hace. Nosotros, a través de INDECOM, el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, y de dos universidades nacionales, hemos hecho un estudio donde un poco es para ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Es decir, quién es el verdadero responsable de esta distorsión de precios. Y ese estudio nos ha dado que el 35% de esa responsabilidad recae en la industria y el 65% en la cadena de comercialización, que va desde el distribuidor, el mayorista, el hipermercado y el punto de venta de proximidad. O sea que ahí un poco, redondeé los porcentajes, ¿no? Pero ahí encontramos que prácticamente el sector de la comercialización es el gran responsable de todo.
Lo otro que le queríamos preguntar, Calvete, justamente ustedes decían que en este caso, cuando hay aumentos indiscriminados, injustificados, deberían ponerles multas a aquellos supermercados, pero pasa que hasta que la multa llega, pasa mucho tiempo el proceso judicial y ya obtuvieron ganancias siempre. Los otros días decía Samir, bueno, ¿quién se quedó con los 1,000 pesos de este tiempo?
A ver. Exacto, bueno, el tema es que esas multas entran en un laberinto administrativo donde hay grandes hipermercados que hace 2 años deberían haber pagado multas, o 3 años, y todavía no han pagado las multas impuestas. Entonces, en eso sí el gobierno tiene que interceder a fin de que justamente ese proceso administrativo sea lo más corto posible, ¿no?
Pero también es cierto que a muchos les conviene pagar la multa porque las ganancias fueron extraordinarias.
Por eso mismo, justamente, si acortan esos procesos administrativos y realmente se hacen efectivas esas multas, ahí no les van a convenir.
Claro.
Creo que ahí está el secreto. Ahora, muchas veces encontramos un estado cómplice, no ahora, pero sí en la gestión pasada, esperemos que ahora no se repita, ¿no?
Por otro lado, bueno, usted como director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, ¿han visto que cambió el hábito de consumo? ¿Han visto o han observado si hemos cambiado nuestro hábito de consumo en estos 2 meses, 3 meses?
Sí, la gente, hubo una retracción, una caída en el consumo, oscila casi 4 puntos en lo que es productos de consumo masivo, lógicamente, ¿no? Si vamos a productos que no sean de consumo masivo, que no sean productos de la mesa habitual de los argentinos, la caída fue superior. Pero en lo que es productos de consumo masivo estamos en 4%, que es muchísimo, probablemente es muchísimo, en función de que estamos hablando, por ejemplo, para darte un ejemplo, el sachet de leche, que es algo más que masivo, en la mesa de todos los argentinos, sobre todo los segmentos de menores recursos, tuvo una caída en volumen de venta de 2.1%, y eso obviamente nos da la pauta de cuánto han caído los otros productos, ¿no? Uh-huh.